Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Bienvenido a la segunda emisión de este espacio informativo. Gracias, gracias Miguel Bárcena, que estuvo en los micrófonos hasta hace unos segundos. Gracias Beren. Beren dice gracias en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Gracias en nombre de todos ellos. Y como siempre, como todos los días a esta hora de lunes a viernes, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Genaro García Luna podría convertirse en colaborador de la Fiscalía de los Estados Unidos para reducir su condena. Esto después de que ayer fue declarado culpable en una corte en Brooklyn, en Nueva York. Atiende el Estado de México demanda de empresas que buscan asentarse en zonas y parques industriales de la entidad, dice el gobierno del Estado. Aprovechan amas de casa las capacitaciones que ofrece el Salario Rosa para crear sus propios negocios, y esto lo declara el día de ayer el gobernador del Mazo Maza. En el ámbito internacional, Rusia y China estrechan lazos en medio de la guerra de Ucrania, y bueno, en medio también del acuerdo de control sobre armas nucleares del que se ha estado apartando en estos días Rusia, un acuerdo firmado con los Estados Unidos de Norteamérica. Y en deportes, el Tuca Ferretti es el nuevo director técnico de la máquina del Cruz Azul. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da mucho gusto saludarle, gracias que nos acompaña. Permítame ir en el comentario de la noticia a un tema que no ha dejado de llamar la atención. Recuerdo una película que me llamó la atención durante mucho tiempo, porque primero fue un caso real, ¿sí? La hizo Tom Hanks, ¿no? Parte de un extraordinario actor, director. Es un hombre que vive en un aeropuerto y vivió en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque el país del que él era originario en estos cambios que tiene la historia, de repente tan bruscos, había desaparecido. Es decir, si usted había nacido, por ejemplo, en Checoslovaquia, pues ahora ya, ¿no?, tendría que decidir si es checo o eslovaco, ¿no? Y bueno, era un poco la historia de este hombre real, ¿no?, que se había quedado sin patria. Y entonces, bueno, no teniendo un estatus jurídico, no lo podían dejar salir del aeropuerto, y empezó a hacerse una persona conocida, vagaba por el aeropuerto, ahí dormía, ahí comía, ahí se bañaba. Es una historia real, ¿sí? Parece surrealista, pero no, es real. Bueno, el señor presidente, ya no sé si por cuarta o quinta vez de Nicaragua, señor Daniel Ortega Saavedra, ha decidido quitarle la nacionalidad a una centena de personas, ¿sí? Entre otras cosas, con el argumento, ¿no?, falaz de traición a la patria, de todo esto que inventan, ¿no? Muchos de ellos opositores, por supuesto, a su gobierno, y entre otros, Sergio Ramírez. Sergio Ramírez formó parte del directorio, aquel directorio que estaba en contra de los Somoza, ¿sí?, y de que formaban parte de Empastora, ¿no?, Cardenal, si mal no recuerdo, la propia Violeta, ¿no?, el hermano de Daniel Ortega, que fue mucho tiempo el ministro de Defensa, de Fuerzas Armadas, ¿no?, ahora la esposa, que es vicepresidenta. Y resulta que en esta lógica política de meter a la cárcel a quienes pretendan aspirar a la presidencia de Nicaragua, no se quede en eso, ahora encarceló a un obispo y pues le quitó la nacionalidad en una locura, ¿no? Una acción que me parece no solamente anti-absoluta y totalmente antidemocrática, sino ya verdaderamente un poco demencial, ¿no? Le quita la nacionalidad. Y entonces dice Sergio García Ramírez, este extraordinario escritor que le han dado todos los premios, bueno, el Reina Sofía, bueno, dice: entre más me quitan a mi país, un poco demencial en este tema, ¿no? Y yo, mire, solamente agregaría que poco favor, dice: mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo, dice Sergio Ramírez. Creo que el legado de Sandino, de César Sandino, me parece que se ve absoluto y totalmente ennegrecido y con opacidad, si estos hombres son verdaderamente los herederos políticos de Sandino, que fue luchador sencillo, esto, y no es de ahorita, habrá que revisar nada más, desde que llegaron, y hay que revisar lo que era el fenómeno de la piñata, quién se quedó con todas las casas, los Mercedes carísimos de Somoza, ellos, entre otros, Daniel Ortega, que hoy le quita a sus opositores la nacionalidad de su país. Vámonos con otros temas, y yo le agradezco, como siempre, puntual a la cita, ¿sí?, al embajador Mauricio Valdés y su comentario en este espacio. Embajador, ¿cómo está?
Bien, Enrique, muchas gracias. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo y LED, línea en alta tensión, saludamos a nuestro amplio y amable auditorio. Pues mire, yo no voy a defender de ninguna manera a ningún delincuente, y menos a quien fue el responsable de la seguridad del país en un sexenio, y en el anterior también tuvo algo de mando de la seguridad pública, el señor García Luna, porque de alguna manera pues es repugnante y condenable todo lo que le han encontrado. Pero lo que sí quiero subrayar es que de aquel lado pues siguen los drogadictos, y sobre esos no hay ninguna declaración, no hay ningún comentario. Ese consumo, que es lo que genera pues toda esta ola delincuencial y muchísimos muertos, enfrentamientos, que tienen varias poblaciones del país con un elevado grado de inseguridad, a familias con muchísimos peligros, que hizo inclusive que dinero de los contribuyentes norteamericanos se usaran para exportar armas para los delincuentes aquí en México. En fin, aquí y en Colombia y en otras partes del mundo, este tema de la drogadicción, del narcotráfico, de la seguridad, pues con aquello de plata o plomo, pues nos ha generado una situación de inestabilidad y de ingobernabilidad que no se atina a resolver de ninguna manera. Esto no es nuevo, por cierto. Ya a principios del siglo pasado, el gobierno de Carranza tuvo que emitir una ley para combatir el narcotráfico, sobre todo en el tema del opio, y sobre todo porque venía precisamente de los chinos que habían llegado a Mexicali y a toda esa zona del norte del país. El asunto no queda, pues, en que nos congraciemos de que se castigue a un ex jefe de la seguridad mexicana en Estados Unidos. Sería muy superficial y además antimexicano. Pero de aquel lado da la impresión de que habitan solo angelitos. En aquel lado los jefes que tienen que estar cuidando precisamente que no haya ese tráfico de drogas, pues resulta que puros angelitos, Enrique. De allá no hay detenciones, de allá no pasa nada. Todo es acá con los pobrecitos mexicanos que los pescan a pesar de todo lo que tienen de información.
Sí.
De información que no sabemos si llega o no llega,
sí, no,
a quienes deben tomar decisiones.
Tiene usted toda la razón. Yo siempre he pensado, bueno, con todo esto que han, todo este trasiego que han hecho los cárteles hacia los Estados Unidos, ¿quién la maneja o llegan ahí? ¿No hay un dealer en Estados Unidos? ¿No hay un jefe de que maneje drogas allá en Estados Unidos? Porque pues todos son acá, ¿no? Allá nada más son consumidores, que sí lo son, pero claro que también hay quienes manejan el negocio de la droga en Estados Unidos.
Claro,
si no los detienen, pues no deja de ser algo que a mí, en lo personal, me sorprenda, ¿no? ¿No? Pero ¿qué no habrá un Chapo Guzmán que es el que maneja la entrada de drogas allá a Estados Unidos o algo? Yo creo que sí. Pero bueno, finalmente me parece también, embajador, que todas esas cosas tienen un filón político.
Sin duda, sin duda. Pero debe haber por allá un Chapo Smith que todavía no lo conocemos. Bueno, pues
gracias, embajador.
Que encontremos la solución. Gracias, buena tarde.
Mauricio Valdés, usted lo conoce. Vamos a una pausa. Bueno, si usted es aficionada a estos temas, ¿no? Como los temas de espionaje, pues habrá disfrutado mucho las novelas de Fleming, por ejemplo, ¿no? Donde el personaje principal era este mítico James Bond, ¿no? Espía con licencia para matar. Todo lo que conocemos sobre el espionaje, que es una práctica, bueno, supongo que real, ¿no? Que lo hacen los sistemas de inteligencia de los países, ¿sí? Pues, por supuesto, ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo, ¿no? Nos sorprendían aquellas plumas que grababan y que veíamos en las películas de Sean Connery, ¿no? Interpretando a James Bond. Creo que se ha sofisticado mucho más ahora esta práctica, que repito, pues cuando menos las grandes potencias, pues lo han llevado a niveles de sofisticación tecnológica extraordinarios. Déjeme agradecer, como todos los miércoles, el comentario de el licenciado Rodrigo Jiménez Solomon, que usted bien conoce. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a tu auditorio, y un tema que creo que estamos todos leyendo en diferentes medios de comunicación. Es pues el espionaje internacional, ese tema de película dominguera que todos hemos disfrutado en familia y nos acordamos de la Guerra Fría, bueno, de Rambo, la Unión Soviética, etcétera.
Sí, claro.
Porque
claro,
hace apenas unos días Estados Unidos informó a través de su vocería del Pentágono el derribo de dos globos. Así, así suena simple, pero dos globos. Uno lo derribaron en su territorio y el otro en Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos. Y pues miren, para derribar uno de los globos que tenían helio, utilizaron un avión caza F-22 y le dispararon un misil para derribar pues un globito. Pero pues ese misil costaba $400,000.
Sí, ¿no? Qué barbaridad.
Bueno, dice, bueno, aquí los mexicanos les hubiéramos prestado una resortera y tal vez se hubieran ahorrado un par de dólares, ¿no? Pero bueno, ahora está la especulación sobre si pues el globo, si era un globo de espionaje o no. Los chinos ya dijeron que los estadounidenses están exagerando y que no son las cosas así. Pero bueno, nos deja ver más allá de si sí o si no, que el mundo, este mundo globalizado y sin duda espiado, sigue muy vivo en temas bélicos y que sin duda hay mucha tensión en el planeta, no solamente en Rusia y Ucrania, en ese territorio europeo, sino en todo el mundo. Y México juega un papel pues bien interesante porque somos los vecinos de Estados Unidos y siempre ha querido meterse por acá. Pues muchos contras de los estadounidenses. Hace poco declaraba un general norteamericano que donde más agentes rusos hay es aquí en México, imagínate, ¿no? Digo, habría que comprobarlo.
Sí, es cierto, es
habría
cierto.
Que comprobarlo, ¿no? Pero pues interesante que los estadounidenses saquen un misilazo para tirar un globo y pues no vaya a ser que haya sido un niño que en Sonora prendió un globo de Cantoya y el viento se lo llevó hasta Canadá.
Sí, esto que dice el licenciado Jiménez Olmos es real, lo dijo un funcionario importante del Estado Mayor en el conjunto de los Estados Unidos a propósito de este tema, que no deja de ser un fenómeno pues hoy muy complicado, Rodrigo, que es el del espionaje, porque siendo tan sofisticado, porque bueno, está este globo que es evidente, ¿no? Pero lo que se hace a través de los satélites espías, ¿no? Que pueden fotografiar sin ningún problema una moneda, ¿no? De 10 centavos en el piso de cualquier lugar, ¿no? Desde el espacio.
No, y sobre todo que ahora yo creo que el espionaje, la inteligencia, le dicen los gobiernos,
sí,
está mucho más al alcance de nuestras manos, porque es la ciberinteligencia que está en nuestros teléfonos celulares, a los que, por cierto, les damos toda nuestra información. Pero bueno, ya vimos un episodio interesante de la permanente guerra fría del mundo y un cuetazo contra un globito. Estuvo interesante y pues bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas.
Y ahora, como está el tema entre Rusia y Estados Unidos, más que se va a poner, dirían en mi pueblo, Rodrigo.
Sí, porque empezó realmente una tensión muy fuerte con los Estados Unidos y China después de la invasión de Rusia a Ucrania, porque pues lo que está en el aire es el cuidado de Taiwán, ¿no? Y los chinos siempre queriendo meterse, y cuando entonces la vocera Pelosi quiso ir a un avión, que si lo derribaban los chinos, no lo derribaban,
sí,
bueno,
es cierto.
Da para varios guiones de película. Por lo pronto, yo le recomiendo a usted que no eche un globo de Cantoya, primero porque puede quemar nuestros bosques si estamos en temporada seca, y segundo porque no le vayan a mandar un F-22 con un cohete de $400,000.
Tome, con que lo paguen. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, Enrique.
Rodrigo Jiménez Solomon, estos temas de tecnología que lo hacen a uno pues pensar, ¿no? Este mundo en el que estamos. Son las 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos con más. Bueno, por supuesto que pues mire la gran nota ayer, usted revisa hoy todos los diarios, todos, sin faltar uno, en primera plana, pues lo que hacen es retrotraer la información que se generó ayer en este juicio a García Luna en Brooklyn, allá en Nueva York, y bueno, lo que hablan es pues que lo declararon culpable 5 cargos, ¿sí? ¿Que esto trae, por supuesto, reacciones en la vida política nacional? Sí, ¿no? ¿Que esto va a generar, por supuesto, una andanada a Felipe Calderón? Sí. ¿Que va al PAN? Sí. Ya Mario Delgado está hablando de que le quitaran, perdón, pues ¿qué tiene que ver el PAN con García Luna, que ni era militante del PAN, ¿no? Es decir, creo que vale la pena que se dimensione bien, ¿no? ¿Qué es García Luna? ¿Qué puede ser? ¿Cómo está el tema? ¿No? Y tampoco aprovechar, ¿no? Para llevar agua a los molinos. Tampoco me parece lo que hablábamos hace rato en esta mesa de análisis, lo que tiene que ser ya un juego de fair play en la política nacional. Actuemos con ética política, ¿no? Digo, y si hay bases para que se revise la actuación de Felipe Calderón, porque hay quien pueda asegurar o presentar pruebas, ¿sí?, de que el presidente Calderón sabía de estos asuntos, pues las presente, claro, ¿no? Pruebas, no dichos, porque mire, una de las cosas que se hablaba es de que, pues, se habían presentado muchos dichos acusatorios, tal, pero no pruebas sólidas contra García Luna, aunque bueno, creo que hay muchas cosas que pudieran validar o no, que hay una relación entre él y algunos grupos delincuenciales. Pero mire, no se vale utilizar, ¿no? Porque lo que se está utilizando finalmente es la credibilidad de las personas para con determinados asuntos. Entonces, en el marco de esto, Felipe Calderón salió al paso de la condena contra García Luna, ¿no? Y dio un comunicado en el que él eludía cualquier tipo de responsabilidad y en el que evitaba cualquier palabra de condena sobre el exfuncionario. En un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada para atacarme, aseguró. La reacción de Calderón contrasta con el silencio que se ha extendido en la arena política, alcanzando a la alianza por México, que incluye al PAN, que es, bueno, el partido al que pertenecía el expresidente Calderón, ¿no? Se habla también de pasadita del PRI y ya de la Revolución Democrática. Los dirigentes de Morena no han dejado de tuitear, ¿no? Bueno, y lo hizo el propio vocero del presidente, pues, ¿no? El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de 5 cargos, que se le imputaron ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues yo lo que le puedo decir es que habrá que esperar finalmente qué pasa, ¿no? Viene todavía, el juicio no ha terminado, bueno, ya lo declararon culpable, habrá que esperar el juez Coogan, pues a qué lo va a sentenciar, si finalmente se puede acoger a ser testigo colaborador, ¿no? En fin, me parece que el camino judicial que está enfrentando García Luna aún no termina. Son las 2:30 p.m, tiempo de ir con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este 22 de febrero, miércoles de ceniza, fiesta de la Cátedra de San Pedro y memoria litúrgica de los santos Maximiano de Ravenna, obispo, y Margarita de Cortona. Esta mañana a las 8:30, el Papa Francisco tuiteó: queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestro ascenso con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. En este tiempo de cuaresma que inicia hoy, miércoles de ceniza, el Papa recordó que es un tiempo privilegiado de conversión y penitencia para nuestro espíritu y pidió que se intensifique la oración, la meditación de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. En el ámbito de su audiencia general celebrada en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y en su quinta catequesis dedicada a la pasión de evangelizar, el Papa dijo que el Espíritu Santo nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante, y que el día de Pentecostés es el momento en que se inaugura la misión de los apóstoles de hacer discípulos a todas las gentes. Y en el día del inicio del periodo cuaresmal, durante la audiencia general de esta mañana, el Papa Francisco no olvidó la guerra en Ucrania, que dentro de 2 días cumplirá 1 año desde su estallido, y reiteró la necesidad de encontrar una solución pacífica al conflicto. Un triste aniversario, subrayó Francisco, tal como lo atestigua el balance de muertos, heridos, refugiados, la destrucción y los daños económicos y sociales. Del 22 al 24 de febrero, la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, acoge a los 41 participantes en la Asamblea Regional del Caribe, organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el marco de la fase continental del Sínodo, convocado por el Santo Padre para el periodo 2021-2024. Escuchemos el informe de Óscar Elizalde Prada, director del Centro para la Comunicación del CELAM.
En clave sinodal, inició en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, la segunda asamblea regional de la fase continental del Sínodo en América Latina y el Caribe. El encuentro, que congrega a los países de la región Caribe, fue inaugurado en la Catedral Primada de América, la Basílica Menor Santa María de la Encarnación, donde se celebró la misa de apertura presidida por Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este 22 de febrero.
Bueno, vámonos con otros temas y le agradezco, como siempre, como todos los miércoles, a esta hora, en la vía telefónica, el comentario de mi amigo y compañero Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, mi querido Enrique, pero preocupado en conocer una respuesta, al igual que muchos millones de mexicanos.
A ver.
Felipe Calderón Hinojosa formaba parte de los cárteles de las drogas, les daba protección, recibía dinero, puso a propósito a Genaro García Luna ahí para apoyar al cártel de Sinaloa en Tenas, al Chapo Guzmán y sus cómplices, y atacar a los hermanos Beltrán Leyva, o es un inocente. Y cualquiera de las dos respuestas que me den, es gravísimo. Narcoestado, presidente corrupto, presidente narcotraficante, México lugar y territorio fenomenal para los narcos, o un estúpido, un inepto, un tonto, un tarado, un inocente en la presidencia de la República. O sea, de melón o de sandía, blanco o negro, estamos verdaderamente fregados. Sin duda alguna, se han llevado de corbata a México. Tú y yo platicábamos hace apenas unos días que antes nos veían como el país donde nos emborrachábamos todos los días, teníamos nuestro sombrero enorme, estábamos tirados de borrachos en el suelo, pero eso sí, apoyados, dándonos sombra con un cactus. Pero ahora se confirma lo que dicen las narcoseries. Se confirma como nos han caricaturizado. Creo que la carta para intentar defenderse Felipe Calderón es una carta bastante chafa, porque no dice nada más que la tarea que dio en contra de los cárteles de las drogas, pues no se ve manchada por este asunto del veredicto del jurado en el este de Nueva York, entiéndase, en el condado de Brooklyn, allá en Manhattan, en Nueva York. Mucha gente me ha preguntado desde muy temprano, hoy concedí una entrevista para la televisión sudamericana, he hablado por radio a Querétaro, he estado en contacto en Veracruz, y otras dos charlas que he dado para portales noticiosos. La pregunta reiterada de mis compañeros es, oye, ¿y tú crees que ahora sí López Obrador pues denuncie y vaya con todo el peso de la ley contra Calderón? Es que ya no lo necesita. Calderón y sus aliados y lo que él representa, pues es igual a un cero a la izquierda, es igual a la nada. Recordemos que intentó meter a su esposa como candidata a la presidencia y no lo logró. Intentó formar un partido y no lo logró. Y hoy, políticamente hablando, más allá de las críticas que pueda hacer en Twitter, no representa absolutamente nada. Este es un golpe, con esto concluyo, verdaderamente severo, durísimo, fortísimo a la oposición. Si de por sí estaba debilitada, si de por sí estaba golpeada, con esto se divide aún más, mi muy querido Enrique, y esto a mí me da pena, no porque yo milite en el PRI o en el PAN, no, me duele porque, ya lo dije, afecta a México y no se equilibran los poderes. Yo quisiera una competencia mayor para López Obrador para que se pusiera las pilas, pero con este tipo de informaciones, sencillamente López Obrador pues toma camino libre rumbo a la elección de 2024, mi muy querido y respetado colega.
¿Te parece entonces que este asunto le pega directamente no solamente al expresidente Calderón, sino eventualmente a toda la oposición?
Sin duda alguna, a esta alianza denominada Va por México le pega, porque la narrativa de López Obrador desde hace muchos años es: son unos tramposos, nos mienten, es la mafia en el poder, dicen que crean órganos constitucionales autónomos para regular a unas personas, pero los que mandan son los regulados. Dicen que combaten al narco, pero son parte del narcotráfico. Dicen que, pero hacen exactamente lo contrario. Y hoy, con una información que nos llega del exterior, se comprueba. Entonces, no únicamente se lleva de corbata a un ya muy vapuleado Felipe Calderón, sino se lleva de corbata prácticamente a toda la oposición, mi muy querido y respetado Enrique.
Bueno, yo nada más te comentaré contigo un asunto. ¿Te parece que finalmente, porque en todos los gobiernos hay alguien por ahí que falla? Y sí. Pensar que el responsable, un gobernador, un presidente municipal, un presidente de la República, es directamente responsable por ser jerárquicamente superior de lo que haga un subordinado, parecería una carga demasiado grave para alguien que sí, efectivamente, tendrá la responsabilidad política, pero también la responsabilidad jurídica, Gustavo, también tendría que cargar con eso, digamos, la responsabilidad mediática, ¿no?
Es una gran pregunta. Tú siempre tienes pues buenos cuestionamientos, eres un periodista con mucha experiencia. Efectivamente, decir que fue culpa de Felipe Calderón el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que es una estupidez. O sea, puede haber una responsabilidad lejanísima porque era su sexenio, no, pero él no puso un cerillo. Y decir que Peña Nieto es el culpable de la muerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues es una tontería. Bueno, quizá no actuó rápido, quizás no quiso meter contra el gobernador en turno, quizás él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y así puedo poner millones de ejemplos. Que falten hoy medicinas en el ICEMIN, pues no es culpa del señor secretario de salud del gobierno del estado. Oye, pero ellos compran. A ver, yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Genaro García Luna era el brazo derecho, el hombre más cercano, el personaje que veía y hablaba con el presidente de la República todos los días. Genaro García Luna fue la columna vertebral del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se centró en un tema. Fue unitema el sexenio del 2006 al 2012, y ese fue el combate al narcotráfico. Sí. Entonces, en el caso particular de lo que ayer dio el jurado estadounidense, que por cierto son personas de a pie, ¿eh? Sí, es sí, el sí. empresario, sí, es el estudiante, es la ama de casa, es el plomero, es el jardinero, el chofer. En el caso particular de lo que ayer sucedió, sí hay una responsabilidad total y sobre todo moral de Felipe Calderón para con los mexicanos. Vale, y él tendrá que dar una explicación. ¿Estoy metido o soy un idiota? ¿Recibía dinero o soy un inepto? ¿Lo puse ahí para apoyar al cártel de Sinaloa o soy un tarado? Eso que lo diga Felipe Calderón. Pero el juicio ciudadano ya está completamente dado, mi muy querido Enrique. Y si no me creen, vean el resultado de las elecciones.
Pues ahí están estos comentarios siempre fuertes, bien pensados, bien cimentados, de el periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo.
Yo lo recíproco y te deseo buen provecho y buen regreso a tu casa.
Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Adiós. Rentería Villa. Déjeme ir con, bueno, contextualizar esta información. Después de una pausa, nos vamos con, pues, cómo el presidente pide cuentas ahora a el expresidente Calderón sobre el caso de García Luna. Vamos a un corte y regresamos con esa información. Bueno, vamos con esta nota que le había yo comentado. El presidente pide cuentas a Felipe Calderón.
Luego de que ayer martes fuera declarado culpable Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en una corte estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cuentas al exmandatario panista. ¿Qué no sabía el presidente? Cuestionó. El fondo del asunto, ¿qué es lo que se omite? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías? Eso es lo que queremos, esa explicación, dijo el jefe del Ejecutivo Federal en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional en el Salón de Tesorería. Y es que para López Obrador había tres hipótesis sobre la culpabilidad del exfuncionario mexicano. La primera es que fuera inocente, la segunda es la responsabilidad del entonces titular de la Seguridad Pública, y Calderón no sabía o García Luna era culpable con la anuencia del líder blanquiazul. Por ello señaló que espera que el ex servidor público que fue acusado de narcotráfico se declare como testigo para que responda si recibía órdenes de Felipe Calderón, así como los vínculos que tenía con las autoridades de Estados Unidos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, ¿cómo se ha estado hablando ahora de bolas, no? Esta bola, este círculo, allá, lo decía hace un rato Rodrigo Jiménez Solo, ¿no? Que la tiró un misil de $450,000, ¿no? 10 millones de pesos para tirar, pues, hablaban de un globo, un globo sonda, un globo meteorológico. Pues ahora resulta que, bueno, hay quien habla de, no era tal y era metálico y era de tales dimensiones. Aquí tuvimos hace poco hablando a un investigador del fenómeno OVNI, que no significa que los objetos voladores no identificados sean extraterrestres, son no identificados, no sabemos de dónde vienen, ¿no? Igual pueden ser armas secretas o tecnología secreta de algún país, en fin. El tema es que, pues ahora resulta que hay una bola de metal y la encuentran en una playa de Japón. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto?
En una playa de la ciudad de Hamamatsu, ubicada en la prefectura de Shizuoka, en Japón, fue encontrada una bola gigante de metal que ha causado temor. Mide 1.5 metros de diámetro, de color naranja. Medios locales informaron que un residente de la zona alertó a las autoridades. Esto ocurrió a las 8:45 del día lunes, 21 de febrero. Se desconocen más datos sobre este objeto, el cual crea temor porque puede ser explosivo. La policía local prohibió el acceso a esa área de la playa. Se acordonaron 200 metros de la zona. Las autoridades enviaron imágenes imágenes y videos especialistas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Costera. Se están buscando más ejemplares, temiendo que pueda ser una mina marina. La bola presenta dos puntos de enganche en lados opuestos y podría haber llegado a tierra desde el mar o por aire, como un objeto volador no identificado. Informa Oscar Guerrero, Noticias Miled.
Bueno, mire, un objeto volador no identificado, eso es. No sabemos qué sea. No, pues igual puede ser, ¿no? Lo que usted guste y mande. No necesariamente tiene un origen extraterrestre. Ese es. Bueno, ¿cómo anda el clima? ¿Y cómo anda el clima en aquí en la capital del estado, en todo el estado y en el país? Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal se desplazarán sobre Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, dejando de afectar paulatinamente al territorio nacional. Sin embargo, aún originarán rachas de viento muy fuertes e intensas, con tolvaneras, sobre estados de la Mesa del Norte, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, el nuevo frente frío número 35 originará chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Reforzará el ambiente frío a muy frío, mantendrá rachas de viento muy fuertes a intensas con tolvaneras sobre la península de Baja California y Sonora, además de probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Finalmente, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de la Mesa Central, al mismo tiempo que un sistema de alta presión ocasionará viento de componente sur en el litoral del Golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Bueno, y vámonos con el mundo deportivo.
Gracias, feliz miércoles. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la máquina celeste de Cruz Azul, donde Ricardo "El Tuca" Ferretti será el nuevo director técnico de la máquina. Por medio de fuentes confiables, nos enteramos que el Tuca es el elegido por la directiva que encabeza el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, por lo que tomará el mando de la máquina en un nuevo proyecto que arrancará con un contrato de 2 años. La firma de dicho contrato se formalizará en las próximas horas, tras lo cual será el anuncio oficial vía redes sociales. Junto al Tuca Ferretti estarán Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno en calidad de auxiliares. Moreno recibirá todo el apoyo para un futuro contar con la oportunidad de asumir su primera dirección técnica titular en el máximo circuito, ya que hasta ahora se ha desempeñado como interino, como hizo en la victoria sobre Puebla, papel que repetirá este miércoles contra el Atlas. Esta será la primera vez que Ferretti dirija la máquina, pese a tener una larga trayectoria en la Liga MX, mientras que Vázquez volverá con el club que disputó la final del torneo Clausura 2013 y perdió ante el América. Ambos llegan tras el fracaso de Raúl Gutiérrez, cesado la semana pasada al sumar solamente 1 punto en 5 partidos, con 4 derrotas consecutivas. Tras la decisión, Moreno recibió la oportunidad del interinato y venció 3-1 a Puebla. El estratega Ferretti podría hacer su estreno con la máquina el próximo sábado 25 de febrero en el Estadio Azteca, cuando el equipo reciba a Bravos de Juárez. Por ello, el club tomó cartas en el asunto con prontitud, con tal de lograr sin demora el registro ante la Federación Mexicana de Fútbol. Por otra parte, la selección mexicana sub-17 consiguió el pase a la Copa del Mundo de la especialidad en Perú a finales de este 2023, al derrotar en los cuartos de final del premundial de la CONCACAF que se está jugando en Guatemala al Salvador por 3-0, y así dar la cara ante la ola de fracasos que han tenido los diferentes representativos en los últimos meses. La escuadra dirigida por Raúl Chabrán se ha tomado muy en serio su participación en el premundial. México es una potencia en esta categoría y así se ha comportado en lo que va del torneo. Ante el Salvador se quitaron los nervios muy rápido. El Tri dominó a su rival desde el inicio del partido y con apenas 18 minutos en el reloj, Stefano Carrillo, goleador de la selección azteca, colocó el primero en la frente de los salvadoreños. Si bien después de abrir el marcador, el cuadro tricolor se relajó un poco y cascareó, Chabrán sacudió al equipo con gritos y cambios y los chavos entendieron el mensaje y volvieron a apretar. Y fue entonces que apareció la figura de José Urías. El futbolista de Rayados apareció primero a los 63 minutos en una jugada a primer poste para rematar completamente completamente solo y mandar el balón al fondo de las redes. 7 minutos después de su primer gol, volvió a aparecer para el tercer tanto y de paso poner en el olvido un error garrafal de Carrillo, quien falló completamente solo frente al arco. Con el pase en la mano a la Copa del Mundo, el equipo azteca ahora se instala en las semifinales del torneo, buscando el boleto a la final, buscando refrendar el campeonato obtenido en 2019 y así levantar el noveno campeonato de la CONCACAF. Y ya para finalizar, vámonos a la UEFA Champions League, porque luce como el año del Napoli. El equipo donde milita Irving el Chucky Lozano no solamente es líder en la Serie A, también demostró que está para buscar la Champions League luego de que venciera 2-0 al Eintracht Frankfurt en Alemania en la ida de octavos de final. Para competir, Luciano Spalletti decidió mover un poco a su alineación titular y le dio oportunidad al Chucky Lozano para iniciar el cotejo por la banda derecha en la ofensiva napolitana, un movimiento que fue acertado porque el mexicano logró una asistencia y generó mucho peligro. Ahora el Napoli tiene ventaja cómoda para la vuelta de octavos de final, que se va a jugar el próximo 15 de marzo en el Estadio Diego Maradona. Por ahora la ventaja pone en cuartos de final al equipo de Spalletti, que no parece tener freno este 2023. Mientras tanto, parece que al Real Madrid le gusta remar contracorriente, y tal y como lo hizo en toda la fase final de la temporada pasada, hasta ganar la orejona. Ayer martes tuvo que venir de atrás para reponerse de un 2-0, apenas al minuto 14, y ganar 5-2 ante Liverpool en la ida de octavos de final de la Champions League. Darwin Núñez y Mohamed Salah, gracias a un terrible error de Timothy Courtius, pusieron a temblar al equipo español temprano en el partido. En un abrir y cerrar de ojos, los Reds se fueron adelante en el marcador 2-0 antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Parecía que la noche en Inglaterra sería una pesadilla para los actuales campeones. Sin embargo, en un momento apremiante apareció uno de los mejores jugadores madridistas desde el año pasado. Y al minuto 20, y en un lapso que lució oscuro para los locales, Vinicius Junior marcó un golazo para cortar distancias. Antes de que terminara la primera mitad, Alisson devolvió el favor a Madrid y en una mala salida le rebotó el balón a Vinicius, quien fue a presionar al portero, logrando que su intento de despeje le pegara en la pierna derecha. El trayecto le favoreció con dirección a portería y al minuto 36 se igualó 2-2. Y en ese momento la tormenta cambió de dirección y en los primeros 10 minutos de la parte complementaria se lanzaron encima del marco local. Y al 47 Eder Militao puso adelante a la visita y al 55 Karim Benzema aumentó la ventaja ante la sorpresa en las tribunas del Anfield, que no podían dar crédito a lo que pasaba en el terreno de juego. El 2-0 del minuto 14 ya era un 4-2 antes del minuto 60 y no fue lo peor. En el minuto 67, en un contragolpe dirigido por Vinicius, Benzema logró su segundo tanto de la noche y el quinto del juego, dejando un contundente 5-2 en el juego de ida de octavos de final y amplias posibilidades de clasificarse a cuartos de final. La vuelta de esta serie se jugará el próximo 15 de marzo en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Si quiere lograr la hazaña, el Liverpool tendrá que ganar por 3 goles para forzar prórroga o vencer por 4 o más para pasar directo. Al Real Madrid le basta cualquier empate, victoria o derrota por 1 o 2 goles. En los partidos para hoy correspondientes a octavos de final, para culminar la primera vuelta, se enfrentará Leipzig contra Manchester City e Inter contra Porto. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un feliz mitad de semana.
Bueno, pues ahí está el maestro Guerrero con información deportiva. Pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Bere. Me dice Vilchis, gracias por haber estado en la producción. Gracias, Joel Morales Bravo, en la Jefatura de Información. Gracias a Cristian Valdés en la producción general. Quédese en la compañía Melisa Nava, ya ya acercándose aquí a estos micrófonos. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.